Bueno, y otro de los médicos, de los profesionales convocados por nuestro anfitrión, que es el doctor Miguel Ariel, es el doctor Daniel Aguirre, que es especialista en tocoginecología y es además el jefe de departamento de docencia e investigación del Hospital Materno Neonatal de Corrientes y profesor adjunto también de la cátedra de obstetricia en la Universidad Nacional del Nordeste. ¿No? Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está?
Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto.
Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Podemos hacer algunas consideraciones porque la verdad que en el contexto, ¿no?, de la pandemia me da la sensación que hablar de esto, ¿no?, y con una mujer que está cursando un embarazo, en algún momento, y yo no quiero traspolar situaciones, pero cuando lo de la gripe A, hace ya 11 años, había en las embarazadas un grupo de riesgo. ¿Cómo trata el COVID efectivamente a las mujeres que están en gestación?
Bueno, si ya en su momento la gripe A o el SARS nos dio una sorpresa con respecto a las embarazadas, el COVID ha quintuplicado las sorpresas, porque no solamente, así como la población general, todo esto ha sido de un valor pronóstico muy pobre, es impredecible cómo nos estamos llevando nosotros esta pandemia, ¿no, Pablo? Realmente es una cosa que hoy lo tomamos como cierta y la aseveramos, más adelante se complica o se modifica. Y en el caso de la embarazada, que al principio pensábamos que era una población de riesgo bajo, cuando empezó todo esto, hace un año, pongamos un año de diferencia, ya no es tan así. Cada vez estamos dándonos cuenta que la embarazada, ya de por sí, por ser una mujer con una baja defensa fisiológica, entre comillas, por depender del embarazo, aumenta su riesgo. Hoy podemos decir que una mujer embarazada tiene un riesgo mayor que la población general de no de contraer COVID, sino que padezca la enfermedad en una forma más frecuente, a pesar de que el 75% de ellas al principio pueden ser asintomáticas.
Ajá.
O sea, podemos tener que las tres cuartos de la población embarazada puede tener COVID y puede también diseminar el virus. Claro. Sin tener ningún síntoma.
Bien.
Pero cuando le aparece y cuando empieza a tener su sintomatología, bueno, ahí las cosas, si no estuviera embarazada, hubiese sido más leve.
Claro. Doctor Aguirre, por tanto, si bien por una cuestión etaria, porque las mujeres que están embarazadas están debajo, naturalmente, de la línea de la edad que se marca como edad de riesgo, de edad en las prioridades en la estructura de vacunación, deberían ser consideradas tal vez pacientes de riesgo o población con una situación particular, ¿verdad?
Y acá dos cosas, San Pablo. La primera es que nos estamos encontrando que cada vez hay más pacientes con complicaciones con menor edad. ¿Te has dado cuenta que en estos últimos meses, más con las cepas, o lo mejor dicho, las variantes nuevas, tenemos un promedio de internación o de severidad del cuadro en personas menores? Antes pensábamos que las mayores eran las que teníamos solamente al riesgo.
Claro.
Y por otro lado, no nos olvidemos que el promedio de embarazo de las mujeres en edad ha aumentado cada vez más. O sea, hoy tenemos una franja entre los 30 y 40 años de chicas que se embarazan, que antes obviamente no las teníamos.
Claro.
Esto podemos atribuir a situaciones sociales, económicas, etcétera. Uh-huh. Este es un efecto universal, ¿eh? O
bien.
Sea,
sí, sí,
y
sí.
Por supuesto también la calidad de vida o el aumento de las posibilidades de embarazo hace que mujeres con enfermedades ya preexistentes también se embaracen. Hipertensas, diabéticas, obesas, con problemas inmunológicos. Y obviamente, al tener una enfermedad previa, hace que si estas mujeres se contagian o se enferman con el COVID-19, la cosa se complica.
Bien. Doctor, ¿y hay efectos sobre el feto de una embarazada y a posteriori, por ejemplo, con un lactante, a partir de una mujer que haya sido, que haya tenido el virus?
La declaración es muy variada, pero todos coinciden en la baja probabilidad.
Bien.
Sí, es la probabilidad de lo que se llama la transmisión vertical, o sea, de la madre al feto, es muy, muy poco probable. Y hay literatura que habla del 1% como su máxima expresión.
Bien.
O sea que no había una transmisión madre-hijo dentro del vientre materno. Y tampoco pasa a una alta frecuencia para nada en el lactante.
Bien.
Esa es una pregunta que muchas veces nos hacen las pacientes. O sea, si yo padezco en forma activa la enfermedad, si puedo pasar a mi recién nacido. Porque lo primero que piensan es, ¿lo puedo o no lo puedo dar de mamar?
Perfecto.
Entre los riesgos y beneficios, uno aboga, y yo apoyo también esas conductas, de que no se les niegue la lactancia al bebé de una madre con que padezca el...
Perfecto.
Estamos hablando de cuadros de contaminación y no cuadros de severidad, ¿no?
Bien, por supuesto.
Pero
por supuesto.
No pasa por el hecho del contagio en sí, sino nada más de los cuidados previos.
Bien.
El COVID ha demostrado que toda exageración es insuficiente.
Claro,
o sea,
por supuesto.
Los cuidados, las limpiezas, sí. etcétera.
Todo es poco, desde ya. Doctor, por último, ¿cuál es la utilidad de las ecografías para detectar infecciones a lo largo del embarazo? E incluso, ¿qué otras infecciones pueden detectarse a partir de un diagnóstico por imágenes?
Esa es una muy buena y una excelente pregunta, porque muchos nos hemos abocado al COVID, pero las otras infecciones perinatales siguen estando.
Y van a seguir estando, claro.
Y van a seguir estando, sin lugar a dudas. Hay una gran variedad de patologías infecto contagiosas que afectan a la madre y al niño. Las ecografías tienen un gran valor, ya no como pesquisa, sino como diagnóstico precoz o previo al nacimiento.
Uh-huh.
Lo que pasa es que la mayoría otras enfermedades virales, o parasitarias o bacterianas, tienen sí consecuencias en el feto. Toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, son enfermedades que siguen estando y van a seguir estando, como decís. Y algunas veces, cuando no tenemos un estudio sanguíneo, o sea, serológico previo, vemos las consecuencias en la ecografía. Hace trastornos en distintas partes del cuerpo, pero generalmente uno de los indicadores fuertes de alteraciones es cuando hacemos una ecografía de la cabeza o del sistema nervioso central y vemos trastornos en el desarrollo, calcificaciones anormales, irrigaciones distintas de anómalas del vidrio cefalorraquídeo que también produce anomalías estructurales. Sin olvidar también que también puede haber trastornos cardíacos y en el crecimiento.
Bien.
Eso en rasgos generales, ¿no?
Bien, perfecto. Doctor Aguirre, ha sido muy didáctico y muy claro y muy gentil por atendernos,
No, por favor, un gusto y felicitaciones por la idea.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. El doctor Aguirre es especialista, experto, catedrático, además, en la Universidad del Noreste, es de